Y llegamos a una de las partes que más me gustan, a uno de los programas que más me gustan. El misterio, de una forma o de otra, nos toca a todos, al menos, aunque solamente sea por curiosidad. Y yo tenía muchísimas ganas que, de vez en cuando, en esta isla de par en par, estuviese presente el misterio en televisión. En radio llevamos 3 o 4 temporadas, mucho tiempo. Todas las semanas con Antonio S. Jiménez hablando del misterio. Y en esta ocasión hemos querido que no solamente sean las ondas de la radio, sino también las de la televisión, las de 7TV, las que nos acerquen un poquito más a un mundo que desde aquí vamos a tratar de forma pragmática. Vamos a contar los hechos del tema que estemos tratando en ese momento y simplemente limitarnos a dar los datos correspondientes si es que existen. En esta ocasión vamos a comenzar con uno de los misterios más importantes que tiene este país desde principios de 1990. Seguramente, muy probable, ustedes en algún momento hayan escuchado hablar del Palacio de Linares, de los marqueses de Linares y de aquella psicofonía súper famosa que abrió informativos de televisión, de radio, cabecera de periódicos, donde el nombre de Raimunda pues aparecía en lo que en principio era una grabación obtenida de un ente paranormal. Bueno, la historia comienza ahí, una historia que desde ese momento ha tenido muchas vertientes y muchos caminos que nosotros vamos a intentar, modestamente, poder al menos comentar, hablar y aprender, desde luego, que esto es de lo que se trata. Y para eso, como siempre, y ahora sí, nos toca presentar a nuestro invitado, Antonio S. Jiménez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio?
Muy buenas, Santi. Es verdad que lo que has comentado antes, llevamos ya muchísimos años con lo de la radio porque guardo todos los fragmentos en archivos y tengo más de 100 ya. Y es verdad que, bueno, te agradezco que hayamos dado el paso aquí a la televisión, que albergues un huequecito para
claro.
La leyenda urbana, que al fin y al cabo es la cultura popular, uh-huh. Que parece que es como el patito feo, ¿no?, de la cultura, pero igualmente es muy importante. Y lo que tú bien dices, el Palacio de Cibeles, que está en la Plaza de Cibeles, perdón, el Palacio de Linares, es un buen sitio que, como tú bien dices, abrió muchísimos medios informativos cuando solemos pasar desapercibido, ¿no?
Tú eres muy joven, yo recuerdo esos titulares.
Tiene un año.
Yo recuerdo perfectamente esos titulares y, bueno, la revolución que se armó en su momento cuando sucedió esto. Decía al principio, Antonio, que ahora vamos a conocer el palacio y vamos a conocer un poquito más de todo esto, pero te decía que esto tiene dos vertientes. Una, la que provoca esa explosión de esa noticia, que a fin de cuentas luego se comprueba que es falso, pero lo que realmente es cierto, la cantidad de testimonios, entre ellas, y también vamos a escucharlo, las de agentes de policía, comisarios de policía, que han sido testigos de lo insólito allí mismo, sobre todo en la segunda planta del Palacio de Linares, donde al parecer se produjeron los hechos más luctuosos y más escabrosos de esta historia. Nosotros vamos a intentar mezclar un poco las dos. Todo esto surge a través de una historia que pone en pie la doctora Sánchez de Castro, donde de buenas a primeras aparece con una cinta grabada que dice que es una psicofonía, donde se escucha la palabra Raimunda. Concretamente yo lo tengo por aquí anotado, soy Raimunda, nunca pude decir mamá. Esa fue la frase que luego se comprobó que no era psicofonía y que era grabada, ¿verdad?
Sí, y es muy triste, ¿no? Pero al mismo tiempo, como siempre digo, me alegro que haya esas comprobaciones, que el misterio se trabaje y se analice con lupa, porque, como siempre, lo he comentado antes, es como el patito feo, la parte más difícil de creer. Y es curioso que en este caso, esta doctora, Sánchez de Castro, estaba respaldada por el gran Argumosa, que tampoco era
gente. Estamos hablando del padre de las psicofonías en este país.
Claro, incluso Iker Jiménez se considera alumno suyo prácticamente. Entonces, es interesante que hasta la prueba dada por uno de los más grandes del misterio, o respaldada, mejor dicho, en este caso, al final se analice y se sepa incluso que, bueno, en este caso pues fue algo erróneo, algo que no se podía dar como positivo.
Que tenía otros intereses.
Claro, pero eso no quita que la leyenda, o al menos la actividad paranormal de la misma, sea falsa. Eso también hay que diferenciarlo.
Eso es. Nosotros estamos aquí precisamente para analizar todos los datos que hemos podido recabar y que se lo queremos plantear en esta ocasión. Vamos, si te parece, a escuchar esa psicofonía donde se escucha esta frase: soy Raimunda, nunca pude decir mamá. Para poner un poco en contexto, decir que Raimunda era la marquesa de Linares y supuestamente, ahora hablaremos de ello, una de sus hijas que de forma incestuosa aparece, pero que no se puede comprobar de forma histórica. Soy Raimunda, nunca pude decir mamá. 28 de mayo de 1990. Lo escuchamos. Esa psicofonía, Antonio, la que levanta absolutamente toda la polvareda y la que provoca que, bueno, pues prácticamente a los días el Palacio de Linares se convierta en una verdadera feria de gente que quería escuchar, quería ver y quería, no sé, ser protagonista del insólito en ese palacio.
Claro, a mí me hace mucha gracia siempre porque el misterio, como digo, es algo que se quiere ocultar, pero al mismo tiempo cuando se descubre que hay algo, la gente va casi en peregrinación al sitio para, como tú dices, ser testigos de lo insólito o incluso decir que ha visto a tal fantasma o ha escuchado cualquier otra cosa, que siempre, en estos casos, está muy marcada por la sugestión, pero no deja de ser un reclamo turístico, un reclamo cultural, para que la gente que no conociera el Palacio de Linares, a bote pronto todo el mundo lo conocía.
Oye, date cuenta que el Palacio de Linares se encuentra en el centro neurálgico, en el corazón de Madrid, en esa Plaza de las Cibeles, al lado del Banco de España. En fin, todos los que hemos tenido la enorme suerte de visitar la capital y disfrutar de una arquitectura preciosa, sabemos que Cibeles es eso, el alma, el centro neurálgico como una, de una ciudad como Madrid. A partir de ahí aparece esta mujer, y yo quiero recuperar y que escuchemos unas declaraciones que la doctora Sánchez de Castro realizaba a Informe Semanal en aquel año de 1990, imagínate, llegó hasta Informe Semanal de Televisión Española, donde ella decía una de sus experiencias que había tenido, donde entre ellas había logrado obtener esa psicofonía. Tengo que matizar una cosa. Estas declaraciones que realiza en este programa tan importante y tan prestigioso históricamente de la televisión como Informe Semanal, estas declaraciones donde argumenta que unos vigilantes de seguridad también fueron testigos, fueron totalmente desaprobadas por los mismos vigilantes. El propio Informe Semanal luego tuvo la oportunidad de hablar con ellos, que no quisieron hacer declaraciones públicas, pero sí que dijeron que en ningún momento había ocurrido nada de lo que estaba diciendo la doctora Sánchez de Castro, que luego se comprobó, porque el peso al final es así, que los intereses de esta mujer eran otros y no precisamente el tema del misterio. Si te parece, vamos a escucharla y así vemos un poco la forma de pensar de esta mujer. ¿Te parece?
Sí, sí.
Vamos a escuchar.
De repente, los perros se levantaron, inquietos, tensos, y todos escuchamos perfectamente unos pasos, pero unos pasos que se acercaban hacia las puertas donde nosotros estábamos. Todos nos quedamos un poco expectantes qué pasaba. Y entonces yo dije, posiblemente, creo que fui yo la que dije, ¿hay alguien fuera? Y me dijeron los vigilantes, no, está el palacio cerrado, aquí no hay nadie. Entonces, uno de los vigilantes, con otra de las personas que formamos el equipo, salieron en busca de estos pasos, allí no había nadie. Regresaron y a los pocos instantes se abrieron las cuatro hojas de entrada a este despacho, más las otras dos de enfrente, al unísono.
Estas eran las declaraciones. Ella argumenta que fue testigo de que se abriesen puertas, que se cerrasen puertas. Eso es un fenómeno que luego otra gente que no tenía ningún interés, como esta señora, sí que ha sido testigo de que ha ocurrido. Yo tengo la teoría, no sé si tú la compartes o no, de que probablemente la doctora Sánchez de Castro hubiese sido testigo en algún momento de algo misterioso, pero ella de una u otra forma lo tenía que magnificar para sacarle partido.
Claro, es que es una cosa que siempre nosotros, como investigadores del misterio, tenemos que tener muy claro. Una cosa es lo que nosotros vivamos y otra cosa es lo que podamos demostrar. Porque yo puedo decirte que yo he visto muchísimas cosas en el mundo del misterio. Ahora yo tengo, dentro de este mundo tan pragmático, ¿no? Que hay que descubrir y desmontar todas las falsedades que se pueda ocurrir por el camino, tengo que demostrarlo.
Claro.
Yo, por ejemplo, no niego que esta doctora haya vivido algo paranormal en el palacio, que seguramente que sí. Lo que quizás está fallando es la manera de poder demostrar que lo que ella ha visto o ha vivido sea real. Y eso nos pasa mucho del misterio. Y es una pena cuando a veces pensamos que hemos captado, quizás, ¿no?, un sonido del más allá, y resulta que era simplemente un animalito que corría por ahí. Y
por
eso
ejemplo,
lo que le quizás a ella le ha fallado, la ejecución, ¿no? Ha hecho todo, pero le faltaba el salto final, ¿no? El caer de pie.
Hizo además una psicofonía que, para los que mínimamente hemos tenido la oportunidad de escuchar psicofonías, pues no tiene nada que ver. Mira, estamos viendo precisamente a los marqueses de Linares. Tienen una historia muy complicada que da pie a que sucedan muchas cosas después, ¿verdad?
Claro, es que cuando hablamos de la historia, la palabra es muy amplia, entonces
estamos hablando de finales del 19, que es cuando se hace el Palacio de Linares y cuando comienza todo.
Claro, pero hay que coger vida por vida, personaje por personaje, y saber qué se está hablando con cierta exactitud demostrable, o con lo que es las palabras, ¿no? La calle, ¿no? Lo que se sabe de la calle. Entonces, es muy interesante la historia de estos dos, tanto de José Murga como de Remunda. Esa historia que dice que eran como casi hermanos,
¿sí?,
eran parientes muy cercanos. Y
un incesto.
Claro. Y en esos tiempos tan de creer en la religión, ¿no?, que te puedan excomulgar.
Y socialmente, además.
Claro.
De alta sociedad.
Entonces, es verdad que eso, la jerarquía eclesiástica todavía tiene muchísimo peso. Entonces, tienen que tener una bula papal que le permite casarse, pero sin poder hacer relaciones sexuales,
de matrimonio.
Solamente amarse, ¿no? No pueden pasar de ahí. Y se cuenta, según dice la leyenda, estas personas no pudieron aguantarse y tuvieron a su hija, la famosa Remundita, ¿no?, la de la supuesta psicofonía.
Eso es.
Es entonces cuando el peso social cae sobre ellos y dice, bueno, esta niña del incesto se tiene que esconder, tiene que desaparecer. Y ahí empiezan las teorías. Que si fue emparedada, que si fue ahogada y se enterró cerca del palacio o dentro del mismo palacio, y que esto ya dio pie a que esa ánima de esa pequeña correteara por el palacio buscando a sus padres, los cuales la rechazaron y la alejaron. Como leyenda queda muy bien.
Algo que conocía perfectamente la doctora Sánchez de Castro y que muy bien hiló esa historia y la puso en valor con esa psicofonía, repetimos, absolutamente falsa. Aquí lo que queda entre comillas, pero lo que se demuestra que es falso, se demuestra que es falso, y esa psicofonía se demostró que era falsa hace mucho tiempo. Pero lo que no es falso es lo que ocurre, Antonio. Hay muchos testimonios de... Porque, por ejemplo, es un palacio el de Linares, donde en su momento la alta nobleza, incluso familia real, era habitual que entrasen. ¿Qué ocurre? En ese momento, las fuerzas y cuerpos de seguridad pues llevan a unos perros para ver si hay explosivos. Lo normal en estos casos, eso todo de una u otra forma sabemos que es así. Y hay zonas donde incluso hasta estos perros adiestrados por parte de la policía no quieren entrar. Y donde cuando entra cualquier persona se encuentra con este agobio que uno no sabe verdaderamente de dónde viene, pero que lo siente, como si se estuviese observado por unos ojos que no terminan de verse por ningún sitio. Esto también ocurre, y esto lo pone en pie no cualquier persona, sino concretamente el comisario jefe de la zona centro de Madrid, que a comienzos de los años 90 era el que estaba encargado de la investigación a pie de calle. Se llama José Manuel Sánchez, y si te parece, vamos a escuchar qué es lo que comentaba de sus sensaciones cuando visitó, sobre todo, esa segunda planta del Palacio de Linares.
Yo donde me encontraba mucho más extraño que ningún sitio fue en una sala, que es en la que dicen que sacristía, y tal y como nos lo contaba el sacristán que había allí, con una cierta naturalidad. La verdad es que entrabas allí y aquello es un sitio muy pequeño, es una sacristía, es un sitio muy pequeño y está absolutamente cargado, se nota el ambiente muy cargado, aunque sea a las 5 de la tarde y haga fresco, ¿no? Uno nota como, a lo mejor es aprensión mía, ¿no? Porque ya conocí algunas historias allí, pero notaba como una mirada en el cogote permanentemente. Y no podía menos que mirar en la sacristía donde estaba colocada las casullas, porque me daba la impresión de que en cualquier momento aquello se iba a abrir y alguien iba a salir.
Bueno, esto no lo dice cualquiera.
Claro, es que aquí lo único que sí que tenemos en duda es el origen de la niña. Lo que no se pone en duda por ningún historiador es que esa niña llegara a asistir. El problema de todo esto es que la historia siempre se intenta maquillar los errores que una persona pueda cometer. En este caso, muchos historiadores están a favor de la teoría que realmente la famosa Raimundita era hija de Raimunda, pero su padre...
La cigarrera.
Claro.
Pero porque era una cigarrera esta mujer.
Pero... Claro, pero su padre, José Murga, no lo era. Yeah. Ese era el problema. Entonces, se dice, entre las cosillas de Palacio, que realmente Raimundita era hija de un esclavo, mayordomo de la familia. Es entonces cuando este hombre, enfadado, quiere ocultar a la niña y empiezan los rumores de o que bien la asesinó, por no quererla tenerla, por ser fruto de una infidelidad, o bien fue ocultada de la familia y siempre fue rechazada y nunca supo realmente quién era su madre.
Con lo cual, evidentemente, no hay ningún tipo de registro legal que pueda afirmar la existencia de Raimundita.
Claro, pero tampoco la puede negar.
No, efectivamente.
Ahí está lo interesante.
Efectivamente.
Por eso, cuando este miembro del cuerpo de la policía dice estas palabras, y me comentaste antes también el tema de los perros, que es muy curioso porque son seres vivos más sensitivos o más sensibles al misterio que nosotros, no me extrañaría que en esa sociedad de esa época tan patriarcal este hombre sí que tuviera reparos en aceptar a esa niña y que al final realmente sí hubiera pasado algo muy oscuro entre esas paredes.
Claro.
Pero eso siempre se queda impregnado, esas malas energías, esos malos actos, y eso es lo que realmente esos animales son lo que perciben al entrar en dichas habitaciones, porque además la segunda planta, al menos por esa parte del país, suele ser donde siempre residen
La familia.
La familia más eso, y ya la tercera y la última era donde se echaba la servidumbre.
El servicio. Claro. Oye, aquí además en este Palacio de Linares del cual estamos viendo, es una joya, es una belleza. Hay que decir que, bueno, igual muchos sí que lo saben, otros no, ha sido escenario de mucha películas, entre ellas una que me encanta, Berlanga me encanta, La Escopeta Nacional, y es una verdadera joya de nuestra arquitectura. Te decía que ahí, en ese lugar, y además en esas escaleras se ha producido más de una aparición captada en vídeo y en fotografía, en esas que ustedes están viendo, se da lugar dos situaciones, una de ellas tú la acabas de apuntar ahora. Lo que es la impregnación, que para entendernos podría ser como el reducto de escenas vividas hace muchos años que de una u otra forma queda impregnada en las paredes del edificio y se repite cuando las circunstancias son propicias. Y otra, la fantasmogénesis, o sea, la aparición real de personas que incluso interactúan con miradas, con gestos, con la gente. Ahí se produce estas dos circunstancias tan extrañas dentro de la parapsicología.
Claro, eso también, y me gusta que entremos en estos temas, porque es una de las cosas que cuando realiza alguna actividad con gente se confunde mucho, ¿no? Hay que saber diferenciar esa impregnación, que también hay investigadores, ¿no?, como Pedro Amorós o Antonio Pastor, que dicen que esos son, al fin y al cabo, los fantasmas, ¿no?, vulgarmente hablando, esas apariciones que van repitiendo esos gestos que se hacían en vida.
Como un bucle.
Claro, y se activan por determinadas causas, que aquí podríamos entrar largo y tendido.
Claro.
O bien lo que se comenta como espíritus, ¿no?, esas entidades que ahora sí son conscientes, algunas incluso no saben ni siquiera que han fallecido.
Interactúan de alguna u otra forma
con las personas, ya sea con miradas, palabras,
cayendo objetos, claro, abriendo puertas.
Efectivamente, ellos buscan llamar la atención,
claro,
para que de alguna manera ese mensaje que tengan que dar se replique y otras personas lo conozcan. Es interesante también porque hay que decir que la niña no es la única visible por ese palacio.
Tienes razón.
Los padres.
Es la más famosa, claro, pero no es la única.
Claro. Los padres también están por ahí. Y es por eso que me interesa esa teoría de esos historiadores de allí de Madrid, donde se dice que realmente todo fue ese acto de infidelidad de la mujer con ese posible siervo, y todo esto pues ha degenerado en esta historia que a día de hoy contamos. Y quizás esos gestos tan bruscos, que es de ese hombre sentirse engañado, eso son malas energías, que por desgracia suelen ser las que más se impregnan, y quizás por eso son ellos tres los más visibles, a saber qué le pasó al siervo.
Es algo que yo creo que el Palacio de Linares es algo que siempre está ahí y que va a estar ahí dentro del mundo de la parapsicología, sí, y que siempre nos va a dar asuntos, temas de los que tratar, de los que hablar y de los que no se cierran nunca. Hay que comentar que ahora es la Casa de América de Madrid, es un lugar precioso y que bueno, de hecho ha habido visitas que cuestan hasta 25 tacos, 25 euros, para darse una... Porque yo lo veo bien, a ver, yo lo veo bien.
El fantasma por menos de 20 euros...
Oye, no... simplemente por el hecho de ver esa joya ya merece la pena pagar los 25 euros. Y si además te cuentan historias que, mira, aquí pasó esto y aquí pasó lo otro, pues muchísimo mejor. Antonio, me parece muy bien el resumen este que hemos hecho sobre el tema del Palacio de Linares. Cada vez que nos toque televisión, aproximadamente una vez al mes, vamos a coger un tema puntero como este.
Encantado.
Para hacer feliz a la gente que nos está escuchando. Pero yo quiero hablar ahora en esta última parte de nuestro programa, de vosotros, de ti, de vuestro grupo, porque sé que estáis haciendo muchísimas cosas, además de muchas investigaciones. No solamente San Fernando, sino la Bahía de Cádiz. Y si ampliamos un poquito más, la provincia de Cádiz es una tierra de misterio, pero si nos centramos exclusivamente en nuestro término municipal, también lo es. Tienes, además de esas investigaciones, repito, tienes visitas a un lugar mágico, como es la cacería. Son todos los viernes. A ver, coméntame algo de esto.
Sí, a mí, por ejemplo, tú como bien sabes... pertenezco al grupo de AGIP, el grupo de investigación paranormal, Pero también creo, y me parece muy interesante, que las leyendas urbanas, al fin y al cabo, es el conocimiento del vulgo, es ese conocimiento popular que engrandece, le da vida a ciertas zonas de la ciudad. En este caso, San Fernando es una ciudad de leyenda. A mí me quema mucho cuando siempre se dice que la capital, ¿no?, es que tiene muchísimas leyendas,
sí,
pero,
claro,
pero parece que San Fernando no, para nada. Y en base de esta curiosidad, de estas ganas de levantar la cultura de una ciudad, como puede ser San Fernando o cualquier otra, en un principio he empezado con la mía, hicimos otra asociación, que esta vez solamente es sobre temas de leyendas urbanas. A lo mejor tocamos también las experiencias paranormales, pero sobre todo nos queremos basar en las leyendas urbanas, que sí, es esa cultura, ¿no? Y se creó lo que es la cara oculta de... se llama así porque, como digo, en principio estamos con San Fernando, pero iremos abriendo abanicos, ¿no?, por la provincia. Y entre esas leyendas urbanas, me parece muy curioso cómo los barrios de San Fernando tienen muchísimas leyendas, tantas que darían para un paseo al atardecer por sus calles, hablando sobre esas leyendas urbanas que le dan vida y sentido al barrio. Y en este caso, todos los viernes, a eso de las 5:30, vamos a estar desde lo que es el puente de la Cacería,
sí,
haciendo unos paseos por todo el barrio de la Cacería, hablando sobre sus respectivas leyendas, las cuales, al fin y al cabo, le dan origen y le dan sentido a lo que hoy en día conocemos como muchas festividades o nombres de calle de la zona. Y en un primer momento, nosotros siempre queremos empezar de lo que es algo más cultural, como son las leyendas urbanas, pero, como siempre digo, sin olvidarnos que, al fin y al cabo, estas leyendas urbanas muchas veces se manifiestan y, como no,
tiene su parte de misterio.
Hay que exponerla también.
Oye, ¿y cómo la gente se puede poner en contacto contigo, Antonio?
Pues a través de lo que es las redes sociales.
Redes sociales.
Facebook, como puede ser el Facebook de La Cara Oculta de, o bien el Instagram también de La Cara Oculta.
La Cara Oculta de.
Y siempre a mi disposición de la gente, tengo también mi número de teléfono de WhatsApp, que es el que figura en la página web.
En la página web.
Bueno, la página de Facebook está en este caso, y a través de ahí también me pueden localizar. Incluso a través de los compañeros de Centinela Investigaciones, que es otro grupo que nos está ayudando también en esta andadura, ellos también tienen sus redes sociales y ahí también se pueden poner en contacto con nosotros.
Pues estamos convencidos de que no solamente será un éxito, sino que es algo importante, porque aprendemos mucho de nuestra historia, de nuestras leyendas, y también abrimos una puerta a lo desconocido, a lo insólito, que es lo que hemos querido hacer hoy aquí en esta isla de par en par. Antonio S. Jiménez, muchísimas gracias por estar con nosotros.